En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, si es que algunos nos están escuchando. Ya ve que hay un puentezote, algunos lo construyeron de última hora, otros ya formalmente, pero hasta el miércoles algunos van a regresar a trabajar, algunos se van a hacer la pinta el lunes, porque si hay clases, ¿no, Robert? El lunes, ¿verdad? Si hay clases normales, sí, hay clases normales. Solamente algunos beneficiados del sindicatote, como aquí Roberto Álvarez, pues va a descansar a todo dar. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros. Hay, desde luego, temas interesantes a tratar con todos ustedes. Está jugando el Atlas en este momento y va perdiendo el Atlas contra el equipo de los Diablos Azules, porque en este momento ya no son Diablos Rojos, están jugando con un muy bonito uniforme en azul y el logotipo aquí del Deportivo Toluca. Pero bueno, es algo atípico. Ayer lo comentaba Manuel, ¿no? Que el uniforme número uno no se toca. Poquitos detalles y demás. Pero el dos y el tres, pues puede ser del color que sea. Y ya hemos visto que han sacado uniformes feos muchos clubes. Y en esta ocasión es uno elegante, con un color que nada tiene que ver con la historia del Toluca, pero elegante, en color azul rey. Y Atlas, su segundo uniforme, también ya muy tradicional, en blanco, con sus vivos en rojo y negro, ¿verdad? Pero bueno, Atlas 0, Toluca 2. Un equipo del Toluca que se ha visto mucho mejor en el torneo que el Atlas, y un equipo rojo y negro que viene a menos, con que son... ya derrotas en los últimos partidos, ¿no? Entonces, pues sí le cuesta mucho a Atlas ya tratar de levantarse. Bienvenidos, pues, esto es Jornada Deportiva. Entre otras cosas, tenemos que hablar también del balompié internacional, de todo lo que está ocurriendo. Hay información que proporcionarle, porque hay sorpresas allá en la Liga de España. Hoy, no hay que olvidarlo, mucha actividad en el fútbol internacional, donde destaca quizá el gol de Raúl Jiménez. Raúl metió su gol número 100 en Europa. Qué rápido, ¿no? Lo de Raúl. 100 goles en el fútbol europeo. Y eso que no lo quiere la gente acá. Imagínense si lo quisieran, como a Hugo. Sí, 100 goles ya el muchacho. Con todo y sus bajas de juego, sus lesiones y demás, ya metió 100 goles. Muchos extranjeros que vienen a robar, que vienen a cobrar a México, quisieran meter 100 goles, como Raúl, en el extranjero. Pero bueno, Raúl Jiménez le da el triunfo además a su equipo, el Fulham, 1-0 sobre el Nottingham Forest. También jugó el equipo de Edson Álvarez, pero Edson está castigado. Jugó el West Ham, que empató a 1 con el Brentford. Se le fue la victoria al líder Manchester City ante Newcastle, y la goliza del equipo del Chelsea, 4-2 al Brighton, fabricada por un jugador, Cole Jeremy Palmer, que metió los 4 goles, el póker de goles para este muchacho inglés. En la Liga de España, ya lo comentábamos, sí se registra el día de hoy un resultado que no esperaban, sobre todo algunos que estoy viendo que le van de pronto al Barcelona, y es que el día de hoy, en esta jornada, el Osasuna dio la campanada del día. ¿Qué digo del día? Del torneo, ¿no? Prácticamente. Le ganó por 4-2 al Barcelona. Chucky Lozano sigue fuera de la convocatoria con el PSV Eindhoven, que ganó 2-0 al Willem en la Serie A, donde pierde, ahí sí es el mexicano Johan Vázquez, perdió con el Génova 3-0 ante la Juventus. Y bueno, pues mucho de qué platicar también con el tema de la Liga MX, porque ayer se llevaron a cabo cuatro partidos, le estaremos recordando todo lo que se vivió el día de ayer. Y un repaso al béisbol, lo que está ocurriendo, ya se acerca la temporada en la Liga del Pacífico, tendremos un audio de nada más y nada menos que Benjamín Gil, el manager de los Charros de Jalisco. Un repaso a los Astros de Jalisco, cómo está jugando el equipo de básquetbol de aquí de la localidad. También hablaremos de otros temas importantes el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Bienvenidos entonces, minuto 49 ya en este momento. Atlas 0, Toluca 2. Y saludo a mis compañeros que hacen un gran trabajo también el día de hoy en este apoyo de Jornada Deportiva. El señor Roberto Álvarez, que está en el control de los botones, diseñador de audio, limpiador en su casa y demás. Está la licenciada Berenice Flores Ramos, llegada de vacaciones. Bienvenida, Bere. Y en este micrófono, su servidor y amigo Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos. Pausa, mi Robert. Pausa comercial. Regresamos enseguida. Estamos en Radio Metrópoli. Esto es la Jornada Deportiva del día. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar, ya sabe, a mí me encanta iniciar con el béisbol de Grandes Ligas y sobre todo ahora que ya se viene el cierre de la campaña, ¿verdad? Ya se viene el cierre de la actividad, son las últimas series, los últimos partidos de la fase regular, ya todo estará concluyendo el día lunes, de hecho. Y bueno, porque hubo por ahí un movimiento en una de las series, es lo que estoy checando, a ver, déjeme ver. No, no se crea. La eliminatoria comienza, no, sí, el lunes es el cierre. Bravos contra Mets. Bueno, pues entonces quedamos que el día de hoy han finalizado varios partidos. Yankees de Nueva York perdió 9-4 ante los Piratas. Ay, estos Yankees. Haga de cuenta que los Yankees son las Chivas. Ganan 2. Y luego pierden 2, y luego emocionan a su gente, y luego vuelven a perder. Haga de cuenta que son las Chivas del béisbol, los Yankees de Nueva York. Pues los Yankees perdieron 9-4 hoy contra los Piratas de Pittsburgh. Los Tigres de Detroit cayeron 4-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Los Cachorros de Chicago 3-0 le pegaron a los Rojos de Cincinnati. Azulejos de Toronto, 8 carreras por 1 perdieron ante los Marlins de Miami. Gigantes de San Francisco le ganaron 6-5 a los Cardenales de San Luis. Nacionales de Washington, 6-3 sobre los Phillies de Filadelfia. ¿Qué otro? Tampa Bay le gana 7-2 a Medias Rojas de Boston. Y de manera parcial, Guardianes de Cleveland pierde 4-3 con los Astros de Houston. Están ganando ahorita los Orioles a los Mellizos de Minnesota, 6-0. Cerveceros de Milwaukee, 0-0 con los Mets. Bravos contra Reales de Kansas City. Reales gana 1-0. Parte baja de la cuarta entrada. Más tarde, el de los Marineros contra el equipo de Atléticos de Oakland, y está iniciando ahorita el de los Rockies contra los Dodgers, parte alta de la primera entrada, 0-0 el marcador. Y vámonos con los números. Posiciones al momento. Pues los Yankees ya son los ganadores de la división este de la Liga Americana. Luego vienen los Orioles, que seguramente van a avanzar también a la siguiente ronda. Guardianes de Cleveland, y también ya acreedores al título en la central. Luego viene Tigres de Detroit y Reales de Kansas City. Ya eliminados Mellizos y Medias Blancas. Luego en el oeste están los Astros ya calificados, a la espera de qué va a pasar con Marineros, que parece que se van a quedar fuera, con Rangers, con Atléticos de Oakland y con los Angels. Los Atléticos, recuerde que ya se van. Atléticos de Oakland se van ya a Las Vegas para la próxima temporada. En lo que respecta a la Liga Nacional, bueno, ahí, aquí están los mejores equipos de todo el circuito, ya el equipo de los Dodgers es el número uno con 96 victorias, se llevó el título en el oeste, y en el segundo lugar los Padres con 92, ahí está todo cocinado. Los Cerveceros de Milwaukee, 92 triunfos, están llevándose la división central de la Liga Nacional, y falta ver qué pasa con los Cachorros o los Cardenales. Los Phillies, pues ya calificados también con sus 94 victorias. Y los Bravos con 87. Mis Bravos con 87 se están quedando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué cree usted? Bere, escucha bien lo que te voy a decir. ¡Gol del Toluca! Gol del Toluca. El equipo rojinegro ahora pierde 3-0. Paulinho otra vez. 3-0. Ah, no. Violante. Violante ahora. A los extranjeros le están funcionando al Toluca. Puro extranjero ahí al frente con Alexis Vega jugando. Y los refuerzos le están funcionando al Toluca. 3-0. Ya Camilo Vargas no pudo hacer nada. Minuto 55. Así el marcador en este momento. Vaya goleada la que se le viene al Atlas, que no puede meter ni las manitas. Y Beñat San José, expulsado el señor, ya todo dar. ¿Cree usted que lo corran? Yo no creo. Yo creo que se van a hacer patos ahí en la dirección deportiva del equipo. Está el señor Brunati, no hace nada. Él nomás está mirando ahí a ver qué le dice el grupo Orlegui. Pues, ¿qué hace? ¿Verdad? Pero bueno, así las cosas con este Atlas que va perdiendo. Bueno, entonces estábamos con las grandes ligas y ya se aproximan los juegos de postemporada. Recuerde que viene el play-in. ¿Se acuerda que ya lo hemos platicado? Que hay un play-in. Bueno, pues este juego de eliminatoria directa se va a jugar ya en los próximos días. Por lo pronto, vámonos ahora con el tema del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Se acerca ya el arranque de la temporada. Y en estos días hubo conferencia con el manager del equipo de los Charros, Benjamín Gil, que habló de varios temas muy interesantes. Vamos a escuchar poquito de lo que dijo. Se está llevando a cabo la actividad allá en la Ciudad de México en un evento donde hay cuatro series entre equipos. Charros, por ejemplo, iba a enfrentar a los Sultanes de Monterrey en sus primeros días. Vamos a escuchar poquito de lo que dice Benjamín Gil precisamente de lo que viene para Charros y que dice que ahora ve un mejor plantel que la temporada pasada.
Creo que tenemos el talento suficiente como para no batallar como se batalló el año pasado para pasar a postemporada. Obviamente esperemos que el resultado de lo que fue en enero del año pasado no sea lo que se viva esta postemporada. Creo hasta cierto punto que el equipo, los jugadores, directiva, toda la gente que tenía algo que ver con Charros, fue tanto el esfuerzo para conseguir llegar a la postemporada y esa remontada que comentabas, que fue un desgaste en temporada regular que no es lo común, ¿verdad? Y no es quitarle crédito al equipo Mazatlán. Mazatlán nos jugó excelente en esa serie de playoff y desafortunadamente pues no podemos hacer nosotros lo suficiente como para avanzar. Pero creo que se lograron cosas muy importantes en ese mes de diciembre. Creo que la identidad del equipo, la organización de nuestros jugadores ya quedó bien establecido de que tienen bastante que dar como para ser considerados de los mejores equipos, no un equipo que está tratando de hacer algo extraordinario para entrar a postemporada.
Benji, sin duda un sabor muy diferente, ¿no? El verano, ya lo viste ahí con Charlos, ahora es un equipo completamente diferente. ¿Cómo es vivir en la final de cuentas el día de hoy? Es que te manda el tiempo completo de Charlos, ¿no?
Sí, y espero que la afición así lo entienda, ¿no? Lo comprenda, mejor dicho, que son dos rosters diferentes, son dos temporadas completamente diferentes. Como la mejor manera de describirlo para, digamos, quizás el aficionado del fútbol es como un jugador que juega en México en verano y en invierno va y juega en Italia. O sea, forma parte de dos distintos equipos. En este caso, la organización que tiene el mismo nombre, son distintos roster. Si es la misma directiva, si es el mismo manejador, pero a fin de cuenta de quien dependemos como organización es del jugador que está en el terreno de juego, ¿no? Es diferente, son muy diferentes. Hay algunos elementos, inclusive importantes, que están en ambos, ¿verdad? Pero y la estructura de ambas ligas son muy diferentes, ¿no? El tener a 20 extranjeros en una liga y el tener a 8 en la primera vuelta por el primer 12 y 7 en el resto de la temporada. Eso es muy diferente, estamos hablando de casi una tercera parte de extranjeros. Entonces, muy diferente la estructura de una liga a la otra. Pues hay que decirlo, sí es muy diferente, porque la liga de verano, llevamos a cabo las reglas nuevas de ligas mayores, que el reloj para lanzar, las reviradas, las bases son las mismas, entonces las dimensiones de entre base y base es un poquito más cortita porque las bases son más grandes, ¿verdad? Pero las reviradas, eso cambia mucho, el reloj cambia mucho. El año pasado por primera vez en la de verano no se puede bloquear el home, en invierno ya tiene rato así. Entonces hay algunas reglas que acaban de incorporarse en verano, otras que no han adoptado aún todavía en invierno. Entonces sí hay un poquito de diferencia. Date cuenta, en invierno todavía hay shifts, todavía puedes poner a tres defensivos de un lado de la segunda base, todavía puedes poner un defensivo infield en el outfield, donde Merano no puedes. Entonces sí hay unas cuantas cositas que se tienen que ajustar, ¿verdad? En cuanto al cuerpo técnico, ¿verdad? En cómo llevamos a cabo nuestras estratégicas. Lo otro, en el picheo, en verano un relevista tiene que enfrentar a tres bateadores, en invierno todavía entras y es nomás uno. Entonces cambia cómo compones tu roster y cambia cómo estratégicamente lo haces día con día, ¿verdad? Por el desgaste de un lanzador. Haz de cuenta, un pitcher zurdo en invierno te puede tirar 3 días consecutivos porque a lo mejor se enfrenta a un bateador únicamente. En invierno, en verano, si tiran 3 días consecutivos, se está enfrentando mínimo a 9 bateadores. Entonces es mucho más el desgaste. Entonces la estrategia entre las reglas, para no decir las ligas, las reglas de una liga a otra sí son diferentes. Entonces tenemos...
Bueno, la verdad que está interesante todo lo que dice Benjamín Gil, de la diferencia que hay de pronto, porque no, si fracasaron en la verano, van a fracasar en el Pacífico. No. Son plantillas diferentes, como lo dice él, reglas diferentes, o sea, el deporte es el mismo. Pero hasta él comparaba un poquito como si jugara uno aquí en México y otro en el extranjero, en un torneo y en otro. Así de diferente es la Liga del Pacífico y la Liga de Verano. Y bueno, ¿cuándo arranca la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico? Arranca la segunda semana del mes de octubre, o sea, ya casi. Entonces ya está a la vuelta de la esquina el arranque de la temporada. Ya estamos viendo que estará arrancando el primer partido, bueno, el 11, exactamente, el viernes 11 de octubre, Yaquis contra Naranjeros y Sultanes contra Águilas. Y luego el 12 también hay actividad. O sea que ya está cerca de que arranque todo esto. Charros contra Venados de Mazatlán en los primeros encuentros de la temporada. Pues bueno, ahí está el tema del béisbol. Le seguimos, mi Robert, tú me indicas, sí, ¿verdad? Nos queda todavía unos 5 minutos. Bueno, pues ¿qué cree? Ya cayó el cuarto. Sí, no es broma. Ya cayó el cuarto. Y mire, saludos a don Manuel Medina Aguilar, que dice: Martín, ya van a empezar la misa en el estadio de la Bombonera. El Atlas ya va 2-0 abajo. Todavía le faltan 3 llamadas. Ah, entonces ya nada más le falta una. Iban 2-0, ya van 4. Le falta una llamada, don Manuel. ¿Verdad? Bueno, ahí está el tema de los rojinegros que están siendo humillados, derrotados y goleados allá en la Bombonera. Y apenas va el minuto 64. Espérese que lleguen al 70 y tantos, 80 y tantos, ¿verdad? A ver si no cae otro. Pero vaya zarandeada la que le están dando al equipo del Atlas, que era, a Toluca era amplio favorito, ya lo sabemos. Y más por el nivel que ahora está bajando el equipo de Atlas, que había empezado más o menos bien, ¿no? Había empezado bien el Atlas, pero bueno, se está cayendo el equipo de los rojinegros. Y bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de lo que está ocurriendo también en otros temas, en otros espacios. Por ejemplo, ayer hubo 2 eventos muy importantes y que quizá algunos medios ni siquiera le dieron la importancia que se requiere. Entre ellos está lo que hizo ayer el pedalista mexicano Isaac del Toro. este muchacho está dando de qué hablar, ya está en un equipo internacional, y el mexicano ayer, Del Toro, realizó lo máximo que ha logrado un mexicano en un campeonato mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional. Concluyó en el sexto lugar de su prueba, allá en Zurich, Suiza, la categoría sub-23, con un tiempazo, 3 horas 58.10 minutos. Y claro, pues se lleva puntos para el ranking mundial. Pero lo que hizo este muchacho es, caray, extraordinario, ¿no? Ahí la lleva. Ya ha ganado carreras, ya ha ganado etapas en... ¿Dónde fue? En la Vuelta a España, ¿no? Ya ganó una etapa, ya ganó en otros eventos europeos también. Y se acercan temas importantes para este muchacho. Y de pasadita le digo, Rosa Tapia se llevó el séptimo lugar de la prueba femenil del Campeonato Mundial de Triatlón en Weiyai, China. Su tiempo fue de 2 horas 6 minutos, mientras que Mercedes Romero finalizó hasta el lugar 16, la actividad de lo que está ocurriendo en otros frentes, en otros deportes. Y bueno, así las cosas, pues, en lo que está ocurriendo en este tema. Le menciono también que, antes de ir al corte comercial, que se está jugando la semana número 4 de la NFL. ¿Qué juego nos aventamos el día jueves? Yo espero siempre más de los vaqueros. Yo no le voy a los vaqueros, pero siempre se espera más de este equipo y siempre da lo mismo. Tiene años fracasando. Y en esta ocasión tenía todo para poner una paliza a los Gigantes de Nueva York y se conforma con el 20-15. 20-15 nada más. Sí, le ha fallado un poquito la ofensiva y fallando por momentos el equipo de los vaqueros. Pero bueno, ya ganaron 2 victorias, 2 derrotas, lo que llevan actualmente en la temporada los vaqueros. 3 derrotas, 1 victoria. Los Gigantes caminan así en este momento en la semana 4 de la NFL. Para el día de mañana a las 11 horas, muy tempranito, Panteras de Carolina contra los Bengals de Cincinnati. Los Falcons contra los Santos de Nueva Orleans. Tejanos de Houston contra los Jaguares de Jacksonville. También a las 11, Jets contra Broncos. Los Empacadores de Green Bay contra los Vikingos de Minnesota. ¿Quién más? El equipo de los Osos de Chicago frente a los Rams. Los Potros de Indianapolis contra los Steelers, los Acereros de Pittsburgh. También para mañana a las 11, Bucaneros contra Águilas de Filadelfia. A las 2 de la tarde de este domingo, 49 contra los Patriotas. Los Chargers contra los Jefes de Kansas City. Cardenales contra los Commanders de Washington. También a las 2 de la tarde, Raiders contra los Cafés de Cleveland. A las 6 de la tarde con 20 minutos, los Cuervos contra los Bills. El equipo de Delfines contra Titanes. A las 5:30 de la tarde del lunes. El lunes hay 2 agendados, 2 partidos para los que van a estar de vacaciones. Hay que verlo, ¿no, mi Robert? Fíjate que hay 2 casi a la misma hora. A mí se me antoja ver este de los Delfines contra los Titanes. Y está el otro a las 6:15 de la tarde, los Lions o Leones de Detroit contra los Halcones Marinos. Interesante el cierre de la jornada 4 o la semana 4 del fútbol americano en Estados Unidos. Bueno, vamos a la pausa. Recuerde que tenemos el contacto con Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Saludos a José Luis Nuño, como siempre. José Luis, te mando un abrazo, siempre nos acompañas en los programas deportivos. Dice, mañana San Miguel suelta al diablo, pero hoy se le adelantó al Atlas, ya perdió. Mamá Barcelona, ¿qué pasó? Ya perdió, dice José Luis Nuño. Saludos, José Luis. No, ya me estoy burlando de mis hijos que le van al Barcelona. No, hombre, me dice uno de mis hijos, papá, no saque la nota del Barcelona hoy. Al contrario, la voy a decir con más ganas. Que retumbe, le pones tambor a mi estimado cuando diga, y el Barcelona perdió, le pones fanfarrias o algo al noticiero, ¿te parece? Y también saludos para Jesús Rojas, Lucio. Saludos, Chuy. Como siempre, también nos acompañas todos los días en todos los programas, Chuy. Qué vergüenza este Atlas, un equipo sin alma, sin reacción, que no juega a nada. Y la culpa no es solo del entrenador, viene desde la directiva con una pésima planeación. Y los jugadores que hasta parece que entran a la cancha por obligación. Saludos. Híjole, ¿qué decir de este Atlas? Que por momentos puede sorprender, con tenía un balance con los mismos goles a favor y en contra, pero había muchas dudas en el planteamiento del técnico. ¿Se acuerdan cómo hizo sus cambios contra América y cómo le fue? Y ahí se acabó todo, ¿eh? Ahí se acabó todo. Pero bueno. Froilán, Villarreal. Al Atlas lo bajaron de su nube y perdió poder el grupo Orlegui porque compró los dos campeonatos. Arriba las Chivas, dice. Yo no creo que los hayan comprado, Froilán. Si ve los partidos y demás, checa los partidos cómo estuvieron. Hay que darle el reconocimiento también a los jugadores, ¿no? Heriberto Morales, saludos Heriberto, como siempre dice escuchándote. Gracias Heriberto, muy amable. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, en vivo desde esta hermosa cabina de Notisistema. Bien, regresamos y ahora saludamos con mucho gusto al señor Gerardo El Chicote Huerta. Ya llegó ahí con un chamarrón que parece que está haciendo, estamos en invierno, ¿o no, Chicote? Bueno, pues dime, no, ni nos pela. Háblale a César. Bueno, pues vamos a ir con Johnny Bravo. Hay que hablarle, por cierto, saludos a Chencho también por acá. Entonces vamos a hablarle a Johnny Bravo para que nos presente la información de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, donde ya le mencionaba usted, hoy destacó el gol de Raúl Jiménez, pero sobre todo la goleada al Barcelona, increíble en la temporada. Osasuna le puso un estate quieto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Lo veníamos comentando, la marca perfecta, el goleador. Lo tenían ahí ellos, el polaco Lewandowski, no, hablaban maravillas del Barcelona, y que llega Osasuna y cállese, 4-2 le ganó Osasuna al Barcelona, imagínese. Esto y más con nuestro amigo el profesor Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto. Johnny, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Martín, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hay actividad y sorpresas en lo que corresponde el día de hoy en Europa, pero lo más importante es que los mexicanos vienen, ¿eh? Y es que Raúl Jiménez por segunda jornada consecutiva metió gol, ¿eh? Su tercer gol en la liga, y lo hizo ya penal y le dio el triunfo al equipo del Fulham. Pero de todo eso estaremos platicando. Premier League, a muy temprana hora arrancó la jornada con el Newcastle sacándole un puntito al Manchester City de Pep Guardiola. Sí, lo ganaba el City, lo empató el Newcastle, por ahí Haaland falló un cabezazo, pero vaya, buen partido del fútbol. 1-1, el City, el liderato, lo dejó a la deriva, porque prácticamente con el triunfo de Liverpool, pensé que jugaba mañana, con el triunfo de Liverpool, el Liverpool es el nuevo líder de la Premier League, así que el City de Pep Guardiola, mal, se fue enojado Pep, no pudieron conseguir el triunfo. Chelsea se mete entre las primeras posiciones, ganando 4-2 al conjunto del Brighton. El Brentford y el West Ham empatan a un gol. Edson Álvarez suspendido, recordar que a media semana fue expulsado, pero como quedó fuera el equipo del West Ham de la Carabao Cup, se paga en la liga, así que Edson Álvarez no tuvo participación. Arsenal le gana 4-2 al Leicester. El Fulham con gol de Raúl Jiménez le gana 1-0 al Nottingham Forest. Y el Liverpool consigue el triunfo ganando 2-1 al Wolverhampton. Sería Inter de Milán gana 3-2 al Udinese. Y la Juventus le gana 3-0 al Genoa, en donde Johan Vázquez fue titular. Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú le gana 3-1 al Sparta de Moscú, en donde el Cachorro Montes fue titular. PSV Eindhoven en la Liga de Holanda gana 2-0. Chucky Lozano lesionado. Feyenoord no avanza y empató a 1 con el NEC, en donde Santi Jiménez lesionado. Bundesliga, Bayer Leverkusen lo ganaba, lo empató el Bayern Múnich, así que no hay tanto problema. 1-1. Y por último, el conjunto de los Osasuna, talán, dio la campanada y es que le ganó 4-2 al conjunto del Barcelona. Así es, Martín, con rotaciones en donde el Yamal, este chavo, estuvo en la banca, pero le quitó lo invicto. Iba por el récord de 8 triunfos consecutivos, no pudieron llegar, así que el conjunto de los Osasuna le quitó el invicto. Y ojo para el Madrid, si mañana gana el derbi, se pone a 1-2 puntos del Barcelona. Martín, parte de lo que se vio hoy, pero la sorpresa, la realidad es que la sorpresa del día fue el triunfo de los Osasuna, quitándole el invicto al Barcelona, y vaya, contundente, 4-2.
Ah, qué sorpresa. ¿Cómo dijiste, Tilín, Tilino? ¿Qué dijiste con esa derrota del tu Barcelona?
Sí, Tilín, Tilín, las campanadas del día de hoy, porque nadie pensaba, ¿eh? Nadie pensaba, fue una sorpresa que Yamal fuera a la banca. Pero bueno, Osasuna en Pamplona accede, es fuerte. Y sí, le puso un buen baile, lo tenía 4-1 al Barcelona. Y ya lo vimos, el Barça no es tan fuerte, ya lo vimos. Si hay rotaciones, Martín, el equipo no avanza y hoy fue una muestra. Ahora imagínate con el equipo a media temporada, cansados, no le va a alcanzar, era lo que les decía. Y hoy con la rotación de no jugar Yamal, no hubo avance por derecha y el Osasuna aprovechó y le quitó el invicto al conjunto del Barcelona y los hizo ver mal y feo en el campo.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, entonces... ¿cuántos partidos le dieron a Edson Álvarez que el día de hoy no pudo estar por ese motivo, por esa expulsión que ocurrió?
No, le dieron un juego, nada, pero más. Haz de cuenta que la diferencia a comparación de México o de aquí es que si aquí te expulsaban en la Copa, lo cumplías en la Copa, en Inglaterra no. En Inglaterra si te expulsan en el torneo y quedas eliminado, automáticamente lo cumples en la Liga, no te tienes que esperar hasta el próximo año. Lo cumples en la Liga y fue lo que le pasó a Edson Álvarez, que como quedaron eliminados, él lo cumplió ahora en la Liga y por eso no tuvo participación el día de hoy.
Muy buen apunte. No te me vayas, ya perdió tu Barcelona y ahora pierde tu Atlas. Caray, qué zarandeada, Johnny, ¿cómo ves el partido?
Oye, Martín, voy a repetir y así como me lo dijiste, como te lo dije, Tilín, Tilín, el Atlas no camina, Tristeza lo de hoy. ¡Qué vaya baile le está poniendo el Toluca al conjunto rojinegro! No deberían ir 4, deberían ir 5 o 6. Un Atlas que se ve sin ofensiva, un Atlas que se ve débil en la cuestión defensiva, y es una realidad. No avanza el conjunto rojinegro. Sí aprovechó los partidos de local en donde le ganó a los equipos más débiles. Por ahí pudo sacar 1 o 2 puntos porque Pachuca cuando llegó no jugaba bien. Pero se le complicó el partido el viernes pasado con Gallos, con Querétaro. ¿En qué tema? En que metió gol Querétaro y se echó para atrás. Hoy Toluca le propuso en su casa, al medio tiempo ya lo tenía 2-0, ahorita en 15 minutos otros 2, no deberían ir 5-6-0, no sé, no sé si le quede mucho la cabeza al técnico, a Beñat, no te voy a decir que se vaya o no, porque la gente decía en los primeros jornadas, qué buen técnico, ganamos, sí, pero el equipo no jugaba, era contundente, muy diferente, pero no jugaban. Yo lo vemos, Toluca es un baile, y quién sabe qué vaya a pasar si el próximo sábado Chivas le gane en el Clásico Tapatío. No sabemos si por ser fecha FIFA le vayan a dar las gracias, y más que en este tiempo puedes descansar, que se viene la última recta para meterte a finales, porque Atlas con esta derrota ya va a salir de los 8 primeros, se vira a la zona del play-in, y la próxima semana viene el Clásico Tapatío, en donde Chivas, desde mi punto de vista, juega mejor que el Atlas, pero la realidad es que hoy Atlas, nada que ver en el terreno de juego, y es una tristeza lo que está pasando.
Sí, totalmente de acuerdo. Y mira que yo esperaba mucho más de la pareja de Nervo y Doria, y no ha ocurrido nada.
No, es que sabes que, Martín, ante tan buenos elementos en ofensiva como tiene el Toluca, ve jugar a Paulinho. Paulinho es una, yo voy a considerar como una de las contrataciones del torneo. Qué gran centro delantero es, uno de los goles, qué bonito gol metió este jugador, y no ha podido, y la realidad es que cuando te defiendes tan mal y cuando tienes un equipo con un muy buen poderío como Toluca, que lo de, que pasó con Santos, un accidente futbolístico que a todo mundo le pasa, pero hoy demuestran que no, que por algo está en la parte alta. Y si hay que decirlo, hay mucha diferencia en planteles, yo así lo veo. Uh-huh. Entre, si bien con Tigres no perdieron, pero yo lo veo en la cuestión de que América le puso un baile, Toluca le puso un baile, Tigres por ahí no, falta Chivas, falta el conjunto de Cruz Azul que están allá arriba, pero la realidad es que con los equipos que vas a competir por el título, lo que viene siendo Toluca y América, que están allá arriba, y América ya viene fortaleciendo, la realidad es que no, tú no competiste nada, absolutamente nada, y eso es lo que te queda. ¿Qué te queda del torneo? Que no vas a competir. Próxima semana Chivas, después se viene Mazatlán, se viene Cruz Azul, veremos qué va a pasar con el conjunto rojinegro, pero por lo pronto lo que mostró hoy y lo que mostró la semana pasada con el conjunto de Gallos Blancos es para preocupar del técnico, ya con derrotas consecutivas, y más por lo que te vas a enfrentar la próxima semana, al clásico tapatío, y más si Chivas pierde el día de hoy contra Monterrey, ¿cómo va a llegar la próxima semana?
Próximos rivales del Atlas, ya lo dijiste, Chivas, luego Mazatlán, León y Tijuana. Pero bueno, a ver qué viene. Jonathan, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, Martín, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, Johnny Bravo con el reporte internacional y también algo aquí de los rojinegros del Atlas y de cara a lo que se viene, ¿verdad? De cara a lo que se viene para este equipo de la Furia. Bueno, vamos a la pausa o le seguimos, mi estimado Chicote. Como tú me digas, saludos por aquí, gracias por los mensajes que están llegando ya también en el WhatsApp. Saludos, dice, buenas tardes, aquí a la escucha. Creo que el Atlas ya quedó en 14 puntos de aquí en adelante, creo que ya va a perder todos sus partidos para quedar igual que el torneo pasado. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. No creo, pues va a sumar, ni modo que no le gane al Mazatlán. Bueno, se decía con el Querétaro, ¿verdad? Yo decía, no, al Querétaro le va a meter de dos para arriba y que va perdiendo el Atlas. Pausa, breve, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Regresamos, un saludo al señor César Preciado, por favor, que su gente está trabajando muy bien el día de hoy. ¿Sí o no, mi Chicote? No, tenemos compañeros muy, muy bien. Nomás que a veces cuando pierde su equipo andan de malas, son muy corajudos. Bueno, pues vámonos con el recuento de los daños de esta jornada número 10 del fútbol mexicano de la primera división, con lo que pasó el día de ayer. Y tenemos que, empezando con el partido más flojón, el empate 0-0 entre el Querétaro. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el juego, pero pues así que digan, wow, pues no. Y el Querétaro apenas pudo empatar 0-0 en el encuentro del día de hoy. Este encuentro de la jornada número 10 quedamos, que es la de la Liga MX. Y así comenzaba la actividad. Bueno, comenzó en el Cuauhtémoc, pero ahorita vamos por partes. Yo le dije nada más por este partido que no representó mucho ni para Necaxa ni para el Querétaro, con el espantoso 0-0. Y nos vamos a Puebla, al Estadio Cuauhtémoc, con tan solo 5,000 espectadores. Sí, lo escuchó muy bien. 5,000 espectadores en este monstruo de cemento llamado Estadio Cuauhtémoc. El equipo del Puebla perdió en casa ante los Bravos de Juárez, 3-2. Jairo Torres, lo recuerdan, jugó en Atlas, José García y de penal Óscar Estupiñán. Doblete de Luis Quiñones por el equipo de la Franja. Entonces, vaya triste derrota la que se lleva el equipo del Puebla jugando en casa. Para Chepo de la Torre, otra derrota más. A la gente no le gusta cómo juega Chepo de la Torre. Y por ahí, hasta el dueño de TV Azteca dijo que posiblemente cambien de sede mejor al Puebla porque la gente no va. Hablamos de Ricardo Salinas Pliego. Escuchamos al Chepo de la Torre.
Bueno, ninguna derrota está presupuestada, para empezar. Dos, creo que ellos hicieron buen partido, nosotros estuvimos erráticos, no tuvimos esa precisión que necesitábamos para ponernos en posiciones mejores y tener más opciones de gol. Y bueno, cometimos errores en pelota parada otra vez, que nos cuesta estas circunstancias, ¿no? Entonces, es dolorosa porque, bueno, las aspiraciones son mayores y no hemos conseguido esos resultados que nos hubieran ayudado para estar en mejores posiciones, ¿no? Mira, todos son rivales de porcentaje, algunos más arriba, otros más abajo, pero todos son rivales, entonces por ahí se empieza, ¿no? Y bueno, lo que buscamos nosotros siempre es ir rescatando puntos para irnos poniendo en mejores posiciones. Se nos ha ido, hemos hecho algunos partidos buenos que no hemos concretado, que no lo hemos cuantificado en puntos, y eso nos está costando, ¿no? Ahora es muy dolorosa porque es otra vez en casa y nos ha costado sacar esos resultados cuando teníamos a lo mejor las circunstancias favorables para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos encontrando y que nos está doliendo mucho. Bueno, pues eso está fuera de nuestro alcance, ¿no? Nosotros simplemente nos preparamos para jugar a las horas que nos ponen y tratamos de que hacerlo nuestro. Pues eso también es consecuencia, ¿no? De que la gente le cuesta venir con el clima, con estas circunstancias, se complica. Y bueno, ¿qué más quisiéramos? Que estuviera más gente en el estadio, que nos apoyaran, que estuvieran siempre metidos con nosotros y nosotros poderlos responder de mejor manera, ¿no? A ver, yo no he escuchado ningún rumor de esas circunstancias, y esa no es una pregunta para mí. Creo que es una pregunta para los directivos, que son los que pueden saber algo, ¿no?
Pues ahí parte lo que dijo Chapo de la Torre, referente a este encuentro. Y bueno, nos vamos con otro partido porque el equipo de Tijuana le ganó 1-0 a Mazatlán. 1-0 ganó el conjunto de los Xolos, que ahí la llevan, ¿eh? Están ganando partidos y eso es bueno porque la temporada pasada, ¿se acuerda cuánto le batallaron? Creo que ganaron un partido en toda la temporada, 1-2 nada más en toda la temporada. Y ahora ganaron 1-0 a Mazatlán con gol de Kevin Castañeda. Escuchemos un poquito de lo que dijo Víctor Vucetich.
El partido sí, fueron dos situaciones diferentes. Primer tiempo en donde recibimos un gol por falta de aplicación nuestra y bien capitalizado por parte de Tijuana, pero sí es un error grave por parte nuestra. Pero, y de ahí siempre remar contra corriente es algo complicado, adaptarnos a la cancha y generamos varias oportunidades de gol. Pudimos haber empatado, eso sí. Ya el hubiera no existe, lo sé. Hubo una acción incluso que pudo haber sido marcada como mano, como penal. Ya está vista la acción claramente. Y bueno, no contamos con esa fortuna que, a pesar de la lucha, del esfuerzo que está haciendo el grupo, no logramos a lo mejor ese resultado que queremos. Trae una contractura.
Bueno, y en el mejor partido del día de ayer, el equipo de Tigres rescató el empate 2-2 con León. José Alvarado, Steven Barreiro pusieron adelante a los Esmeraldas, después empataron Guiñac en primera instancia y después al minuto 90 el 2-2 de Juan Bruneta. Habla sobre el encuentro Eduardo Berizzo, técnico del conjunto de León. Al parecer hubo polémica arbitral.
Empiezo por la segunda, buenas noches. No me refiero nunca al trabajo arbitral. Mi respeto para...
No se escucha.
De México, ¿ya? De donde me tocó dirigir. No comento la actuación arbitral. Con respecto al partido en sí, nos demandó un gran esfuerzo, que nos obligó a defendernos más atrás de lo que hubiésemos deseado.
Bueno, es parte de lo que dijo el propio entrenador del equipo de León, Eduardo Berizzo. Lo importante para ellos es que ya ganó, ¿verdad? Digo, ya la semana pasada habían ganado y ya recupera confianza el equipo de Berizzo. Y bueno, mencionarles que Chivas juega ya en unos momentos más, a las 9:00 p.m. arranca el partido y nuestro compañero Frank estará en el estadio y nos manda este reporte.
¿Qué tal, Martín? Amigos de la jornada deportiva, sábado futbolero, sabadito donde Chivas recibe esta noche a Rayados de Monterrey en un partido muy interesante, un Rayados que viene con más dudas que certezas, con un Martín de Michelis que todavía no encuentra ese once ideal para que Rayados tenga un buen funcionamiento. Y por su parte, Guadalajara, hay que decirlo, en casa ha sido una fortaleza. Suma 7 partidos ya sin recibir gol. Además de que, bueno, siempre la localía para Chivas es importante. La gente se mete con todo y más. Previo a un clásico tapatío en donde seguramente hoy la afición no dejará de alentar. Por Rayados de Monterrey no juega, y es importante comentar que no estará Germán Berterame y Sebastián Vegas. Dos hombres importantes en el once de Rayados de Monterrey que no estarán. Pero bueno, sabemos la calidad del plantel que tiene este equipo y que seguramente lo suplirá de buena manera. Así que veremos un buen partido. Vamos a ver si Guadalajara puede hacer válido ese ligero momio que tiene como favorito para el día de hoy, y si puede sacar 3 puntos que le quedan muy bien luego de la derrota contra el líder Cruz Azul. Así que seguiremos reportando, estimado Martín, amigos de Jornada Deportiva.
Muchas gracias a Frank Rodríguez desde el estadio del Guadalajara. 9:00 p.m. ¿Podrá Chivas ganar el día de hoy? Vaya compromiso, vaya reto el que se presenta para el equipo de los rojinegros. Por aquí también saludos, dice, soy Johnny. ¿Por qué se acabó la magia del señor San José? Dice, y del grupo Orlegui. Pues tiene que analizar bien el proyecto, eso es claro, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Beñat, que no ha funcionado desde el torneo pasado? Que la afición ya no quería que siguiera, pero ellos consideran que se va a quedar y que va a continuar todo bien. Vamos a ver si puede levantar. Al momento se ve que no, ¿verdad? 4-1 gana Toluca al Atlas, minuto 95. Ahí agregaron 8, entonces no vamos a alcanzar a tener el final aquí en el programa. Seguramente después del noticiero ya se estará acabando el juego, pero lo cierto es que Atlas se llevará una nueva derrota en el torneo de la Liga MX. Se quedaría con 14 puntos el equipo de la Furia, y estaba checando yo nada más las posiciones, si lo pueden alcanzar, porque está en el lugar 9. Ya Necaxa no, América sí lo va a alcanzar en caso de que gane, y nada más. Entonces bajaría una posición posiblemente al lugar número 10, no más, y Atlas estaría con 4 victorias, 2 empates y ahora 4 derrotas. Así estaría caminando el equipo de la Furia. Y bueno, nos tenemos que despedir, ya llegamos al final de este programa aquí en Radio Metrópoli. Le agradezco el favor de su atención, qué bueno que nos acompañan. Recuerde que mañana, 10:00 a.m, corre por tu salud, y a las 12:00 p.m, la red deportiva. Gerardo Huerta, Roberto Álvarez en los controles técnicos, Berenice Flores, gracias. Soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásela bien. Adiós.